Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Escucha.
Bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines, muy bien, estamos en rachísima. A De los Adoquines, a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña, localizada en una cuesta al 18% de desnivel. La audaz, la tenaz, la contumaz, Quack FM. Empezamos por presentar al equipo médico habitual. En el control técnico de sonido, el mago de la informática, el hombre que compraría acciones de Bici Coruña, el expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos. Qué bien. Menudo giro, Yo me estoy impresionado con el final del giro,
Yo estoy impresionado, sí, en general.
En general.
En la locución, nuestro ingeniero del dato, el mejor contable de vatios al norte del Duero, el colibrí de Aida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Amigos de los adoquines y de los Alpes y de los saltos de cadena en una rampa al no sé cuántos por ciento.
Cadenas saltarinas. Hablaremos profundamente de ese asunto. Y en la conducción, el alérgico a las pendientes de dos dígitos, el que se queja de la cuesta en el velódromo, el exciclista anteriormente conocido como Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como siempre os decimos, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos en otro formato, ¿dónde puede encontrarnos, señor Iverson?
Pues en multitud de sitios. Una de las primeras opciones es, si estás viendo esto en YouTube, porque se está emitiendo en directo, pues tenéis ahí todos nuestros programas.
¡Hola, cámara! ¡Hola, cámara!
Y además tenéis un pequeño código QR donde se os enlaza directamente a nuestro podcast, donde podéis escuchar todos los programas. Y además también estamos en Spotify y en Google Podcast, por si acaso.
Claro, lo tiramos. Si no nos encontráis, es que buscáis mal. Y como esto es una radio comunitaria y en ella se puede participar, se vive para eso, y hasta Paco Lodeiro, que estaba ahí preguntando por nosotros, pues antes de empezar a emitir, salía una cuña con Paco Lodeiro. A ver, una radio comunitaria de Coruña, ¿Chuac FM o Quack FM?
Chuac FM, en algunos momentos somos Chuac FM.
Bueno, hay días. Pues ¿cómo se podría participar en el programa de querer afrontar semejante osadía, de querer contactar?
Pues en directo pueden hacerlo a través del WhatsApp y el Telegram con el mismo número, que es el 644-737-303. Se lo repito, ¿vale?
Claro.
Por si no lo cogieron. 644-737-303. Y a lo largo de la semana en Instagram, @alpoquines.
Y ahora vamos con nuestra sintonía de sumario. Llevamos 3 semanas con sumarios cortos y hoy vamos a hablar sobre todo de 3 cosas. Del giro y del giro.
Tal cual.
Bien. Y luego a ver si nos da tiempo para algo más.
Exactamente.
Pero así, sentíos libres, ¿eh?
Sí, sí, alguna cosita.
Pues vamos a ello. ¿Qué sucedió en la semana, Roberto?
Pues acabó el giro esta semana, al parecer, ¿eh? Al parecer. No sé yo por si ha pasado algo más, pero se acabó el giro.
Hombre, el giro, acabar se acabó. Eso
exactamente.
Seguro.
Ya no hay más giro, ya podéis dormir la siesta tranquilamente.
Como si antes no.
Bueno, esta semana fue complicado, que bueno, esta semana hubo cositas.
Vamos cosita. Así, día a día.
Claro, y luego, el lunes no hubo nada.
Y luego hacemos valoración global.
Exactamente, el lunes no hubo nada, hubo jornada de descanso, Porque claro, la etapa 16, que era la del martes, pues la de Savio Chiese a Montebondone, pues era la primera fuerte, ¿no? Digamos esa
sí,
de...
Sí, una de las dos etapas reinas.
Exactamente,
estas que se venían, ¿sí?
De estas de 5.000 de desnivel. ¿Y qué pasó? Pues bueno, un Jumbo que estuvo controlando a quién dejó meterse en la escapada y a quién no. Dejó meterse en la escapada, por ejemplo, a Jack High, a Aurelien Paré-Petre, a Conrad, a Verona, a Lastra, a Ben Healy y a Filippo Sanna.
A ver, Ben Healy...
Que estuvo metido en todas.
¿Eh?
Yo creo que...
Madre mía.
Sí hubo alguna en la que no se metió, debió ser la primera semana, que estaba así un poco, bueno, bien, tanteando el...
No hizo como su compañero de equipo Magnus Kort, que
no.
dijo pocas, pero...
Pero bien. Si voy a ir bien. La verdad que nunca les dejaron pasar de los 6 minutos. Tanto el Jumbo como el UAE estaban ahí, bueno, controlando la etapa, porque al final era una de las primeras etapas en las que podían hacerse con el maillot de líder, porque lo tenía un Almiral de aquellas. Uh-huh. En esa etapa hay que recordar que estaba Almiral de...
Sí, bueno, en esa etapa Almiral era el líder y ya estaba en plan la cosa como...
Diciendo, bueno, ¿cuándo
va a perder? ¿En qué puerto va a perder el Rosa? ¿En el segundo? ¿En el tercero? ¿En el último?
Exactamente. También Ben Healy, que se metía en la escapada, pues luchaba todos los puntos de la montaña para hacerse con ese maillot de la montaña, acabando la etapa consiguiéndolo. Pero bueno, la verdad que en el Monte Bondone, en las rampas más complicadas, fue el UAE el que quiso apretar. La verdad que, bueno, Almeida...
Sí, J-Vine puso ahí un
ritmo bastante exigente.
Un ritmazo, un paso doble de subida que, madre mía, o sea, se cargó el pelotón en un pispás.
Sí. Una vez que ya tenía sus opciones casi muertas, digamos, porque el pobre J-Vine no fue su giro, hay que decirlo.
No, la verdad es que no tuvo suerte. Bueno, perdió ahí una minutada y luego
sí.
Perdió en una etapa...
20 minutos o algo así.
Muchísimo tiempo y luego ya se dedicó a trabajar para Almeida. O sea, tiene lógica.
Y claro, pues poco
a... Le va a pasar a mucha gente eso de ponerse a trabajar para Almeida.
Sí. Bueno. Un Almeida que arrancó ya muy pronto, pero un Sekius que hizo un trabajo bueno. Yo creo que...
Qué fino que usa ahí.
Yo creo que es... Si no es el mejor gregario en la actualidad, es el top 3.
Porque sí, cogió, vio que Roglic no salía y dijo...
Y salió él.
Tranquilo,
salgo
que te
yo.
Voy a acercar yo a poquititos aquí.
Sí.
Y puso ahí un ritmillo y lo fue acercando, pero Roglic no tenía piernas.
Sí que es verdad que Thomas también, Jarin Thomas también aprovechó que Primoz no estaba muy allá y claro, él también dijo, bueno, voy a aprovechar... Que hay que sacarle los más
iba
segundos
fino,
que puedas,
Rollins,
¿no?
No, iba...
¿no? Pero bueno, ese fue el día que incluso Sepp Kuss ya se estaba dejando el pelotón.
Sí, tuvo que parar porque...
Y ya se estaba dejando.
Sí.
Y luego dijo, bueno, pues tengo que volver.
Tengo que volver para atrás.
Un poco.
No, yo en esa etapa lo que... O sea, vi un... O sea, estuvo muy valiente, muy, muy valiente Almeida. Y el UAE... Uf. O sea, se puso a tirar para arriba y aquello era una locura, ¿eh? O sea... Lo de Magnulti primero, luego Vine, luego era como... Ah, vale, estoy subiendo. Ya me subo yo.
También, una de las grandes sorpresas pues era Eddie Dunbar.
Uh-huh.
Que, bueno, lograba mantener el ritmo de los dos Jumbo, de Sekius y de Roglic. Porque claro, Roglic pues iba quedando y... Y solo realmente Dunbar era el único que estuvo acompañándoles porque por delante se iban Almeida y Thomas.
Roglic daba la sensación por momentos de que podía perder el giro en el Bondone.
Sí.
Pero nos da la sensación de que ese día igual también estaban, regulando con lo que quedaba de giro.
Le hicieron una cosa muy rara porque pusieron una marcha muy fuerte al principio.
Sí.
Y ya veían que Roglic como que estaba, pero no tanto. Y al final lo reventaron. La verdad es que al final, es que sí que es verdad que había pocos escaladores, o sea, había pocos corredores que podían tener aspiraciones en la general que fueran escaladores.
Sí.
Era una lucha entre tres contrarrelojistas. Así a priori, el más escalador de todos era Roglic, pero no estaba fino, tenía ese golpe en la cadera. Y en esa etapa, que eran 5.200 metros de desnivel positivo acumulado, que es una salvajada, pues no respondió. Y sin embargo, Thomas se le veía controlando la situación siempre, pero bueno, muy bien. Y además, ojo al equipito que tenía Thomas. Lo que pasa es que también es verdad que se quedó en cuadro, ¿no?
Claro, porque la semana anterior se había quedado sin Teo.
Este Tour, yo creo... Bueno, este Giro, yo creo que si no se llega a caer Theo Gegenhardt...
Se tiene que llevar Bahrain.
Igual se lo lleva, ¿eh? Porque seguramente Gegenhardt es bastante mejor escalador que Thomas, ¿no? Y estaba ahí al lado.
Sí.
Y tenían una doble amenaza, vamos. Quiero decir, si no se cae, igual no lo... Bueno, pues a lo mejor no lo ganaba Gegenhardt, pero sí lo ganaba Thomas. O sea, porque sería tener una baza más.
No, claro, habían tenido una baza... Para poner en jaque a Jumbo lanzando por delante, igual.
Muy cerquita de la general, entonces.
Ahí, lado,
uno te amaga, otro te remata.
Claro.
Estaría siempre Jumbo en inferioridad.
Sí.
Otros escaladores como Rubio, como Damiano Caruso, hizo un giro espectacular.
Caruso de menos
fue
a más.
Espectacular.
De menos a más, seguramente, claro, guardando siempre para la última semana.
Sí. Que los Kamna, Aresman también. No estuvieron muy...
No, o sea, sonaban los planteles mucho mejor. Bueno, cuando hagamos el balance, haremos el repaso, ¿no?
Y bueno, pues una victoria que se jugaba entre Joao Almeida y Geraint Thomas. Y al final, pues bueno, Almeida más rápido que Thomas. Aunque bueno, no se lo puso fácil, ¿eh? No se lo puso fácil.
Más rápido, más fuerte, o sea, sí. Más valiente. Ganó, creo yo, con todo merecimiento.
Sí,
o
sí. Sea, Almeida, yo creo que fue el mejor de la etapa. El mejor de la etapa, yo creo que fue él.
Lo hizo todo. O sea, puso a su equipo a trabajar, arriesgó él. Mira que no es un corredor de... No
de
te
atacar.
Pegues con el micro, Roberto. Es un corredor que no es de cambios de ritmo, ¿no? Que es un...
Y además, esta fue una de las pocas victorias donde el grupo de los favoritos se llevó la etapa al final.
Sí. Sí, porque
hecho,
mucha escapada ganadora en este... Cosa que está muy bien, pero bueno, que llegue la fuga, ¿no?
Sí, la verdad que fue la única de los...
Al final,
los...
Monte Bondone, ¿cómo deja la general?
Pues Monte Bondone dejaba la general con Geraint Thomas, que se ponía el maillot de líder, la Maglia Rosa, con 24 o 25 segundos sobre Almeida y Roglic. Había una diferencia.
Al principio de la tercera semana, en menos de un minuto,
estaban los tres primeros. Jonathan Miller seguía con el de puntos. Ben Healy le quitaba a Vice el de la montaña.
Claro, vivía escapado. O sea, Ben Healy parecía que se había enganchado al coche del director de carrera y que iba llegando primero a todas partes.
Bueno,
una cosa.
Ben Healy no. Pero hay alguno que sí, que se enganchó más. Que de hecho hablaremos. La etapa 17, pues era una etapa al sprint, después de esa matadora del martes de los 5.000 metros, entre Perguine, Valsugana y Caorle. 197 kilómetros. Nada mal, ¿eh?
Metieron unas kilometradas muy largas en este giro, ¿eh? Un giro a la antigua, digamos.
Sí que es verdad que, bueno, fue una jornada donde mítica escapada de
sprint,
cuatro,
o sea,
escapados.
Una fuga, el pelotón que persigue, tal, los pilla, sprint.
Eolos, sprint, se lo llevó, pues hombre, un italiano, por fin. Primera victoria italiana, yo creo. Después de Milan, estaban ahí, pero Dainese se llevaba el sprint.
Dainese es un corredor muy interesante, es decir... porque para ser sprinter va bastante bien para arriba. Y yo creo que lo sacrifican un poquito de más en el DSM. Que si le dieran un poquito más de protagonismo, a lo mejor podría ganar bastantes más etapas de las que gana. Que ya no son pocas, ¿eh? Quiero decir, sí. Es un corredor que no creo que le vaya a durar mucho al DSM. El DSM los desvalijan
cada poco tiempo.
Y en este giro enseñó, bueno, aparte de Dainese, que ya lo conocemos todos, a Legnesun, ¿no? O sea, que... Preparen la chequera, señores. Ahora llegará Jumbo y dirá, me pones cuarta
Jumbo
y mitad de...
Jumbo y Neos.
Me pones cuarta y mitad de en sueco, aquí, o de noruego, ¿no?
Que me lo voy a llevar. El sprint se lo disputó con Jonathan Miller, con Michael Matthews, con Nicola Bonifacio, con Gaviria, que un Gaviria que bueno, que no...
Gaviria más a menos.
Sí, la verdad que yo creo que estaba tocado, ¿eh? De una de las caídas...
Hombre,
de
estuvo cayendo todo el rato, quiero decir...
Sí. De hecho, bueno...
Además su equipo estaba tranquilo, porque ya habían ganado su etapa... Claro.
Realmente ellos jugaban a, si esta etapa 17 no la ganaba Gaviria, esperar a la última.
Claro, es que no había más el sprint en la última semana.
Y que ganase Gaviria, porque ya Einer Rubio no creo que ya no intentaron
ganar. No, ya ganó su etapa y lo tenían para la general, a ver si hacía top 10. Y
después metieron a Verona en alguna tal, sí. Pero bueno. En esta etapa del miércoles no hubo ningún cambio en la general, obviamente al ser el sprint. Y llegaba la etapa 18 entre Oderto y Valdi solo.
Estas etapas de transición.
151
¿no?
kilómetros, que había varios puertos y en el final había ahí unos puertitos enlazados.
Sí, etapas de transición del Giro, que es que como que no van a ningún lado y al final, porque eran, no sé si cerca de 3.000 metros de desnivel positivo acumulado, o sea, así a lo tonto, en una etapa muy cortita.
Sí, porque al final 161 si era 160, de las...
Sí, pero si en 161 te meten 3.000 y pico de desnivel acumulado, es que esa etapa hace daño, ¿eh? O sea, no es una etapita normal, sobre todo si salen deprisa. Se te puede montar un lío rápidamente.
Claro, una escapada que no era muy numerosa, donde estaba Thibaut Pinot, Barren Barguil, Darek Guy, Aurelien Parin-Petre...
Pero ojo, Frivo, claro, mira qué nombres estás dando.
Sí, sí. O sea, gente que no sube.
Coge eso. Lento. O sea, coge eso con los equipos de la general sin muchas ganas de perseguir y con el resto muy mermado, ¿no? O sea, iba a llegar.
Fue en el primer puerto del día, en el paso de la Croseta, donde Pinot hizo la. Bueno, organizó un poco la escapada, ¿no? Con su primer ataque y. Se la dejaron un poco.
Pinot fue más Pinot. Esta era su última gran vuelta y fue más Pinot que nunca. O sea,
yo creo que iba un poco acelerado.
Ataco está en el cuarto de baño. O sea, es una cosa.
Y un poco acelerado.
Bueno, como es él, como ha sido siempre él. O sea, es un corredor que se va a retirar y que a pesar de tener un gran palmarés, seguramente podía haberlo tenido mucho mejor si hubiese sido un poquito más inteligente corriendo. Porque. Atacar 20 veces, o sea, así como en ataques de 50 metros y luego paro.
Sí, bueno, estaba fuera de control, Pinot.
Sí, estaba en plan, recital, mira, ataco aquí, ataco acá. O sea, no, tío, o sea, ataco una vez, pero fuerte, no, claro. No 15 veces así de juja.
Realmente les dejaron 6 minutos hasta que, bueno, empezó, llegaban las últimas 3 ascensiones, ¿no? Ineos con Anesman ponía la cosa un poco tensa.
Encadenaditas, ¿no? Además, al final, todas juntas.
Ineos con Anesman en la subida a la Forcella Sivana ponía ahí un rimito de, bueno, ya se acabó aquí el juego para la escapada, vamos a por
a
ellos.
A ver, si es Anesman, yo supongo que habían visto en el Bondone tocado a Roglic y dijeron, tate, esta es la nuestra.
El Jumbo en la siguiente subida en el alto del Coy ponía con Sekius ahí un ritmo bastante fuerte. Otra vez Sekius.
Es Beoto Envite.
Sí.
Y 5 más.
Vimos también una de las imágenes, bueno, controvertidas, polémicas, con, pues bueno, un Felipe Ozana que con el coche, con la ayuda del Jayco. Con el coche del Jayco se ponía en alguna que otra subida, bueno, que parecía que perdía un poco la escapada, bueno, cogía un gel.
Dejaba el gel, cogía un bidón,
subía. Y bueno, las cámaras pues lo pillaron dos veces haciéndolo, no solo una, dos veces, además casi seguidas. Y bueno, fue un poco... sé.
Bueno, hay que decir, claro, el campeón de Italia. Sí, claro. Bueno.
A ver, también hay que decir que no fue el único, es que hubo muchas más imágenes de otros corredores que cuando me les ayudaban con... Sobre todo los que, bueno, estos que se descolgaban en los puertos, sprinters...
A ver, no es exactamente lo mismo lo uno que lo
claro,
otro.
Claro, claro. Uno es una escapada y otros...
En la escapada, hombre.
Bueno.
Sobre todo cuando está la tele en directo.
Claro, un empujoncito, bueno, pero tampoco te pases.
Es que además uno fue en una curva muy cerrada, que se ve además que el coche acelera... Y Zan acelera el rollo, hostias, igual te has pasado un poco, te has calentado. Sí.
Lo lanzó, ahí. Sí, sí. Mira que te lanzó. Y ahora freno de golpe y sales claro, volando. Bueno.
De hecho, hubo un problema con el coche del Jayco y Verona, que lo
atropelló, lo sí. Y lo retiraron de carrera, de hecho, el coche del Jayco.
Thibaut Pinot, pues viendo que Sepp Kuss había acelerado el ritmo, Thibaut Pinot dijo, esta escapada va a llegar por...
Sí, sí, bueno, sí, claro, pero que sí, que llegas, pero creo que el asunto no es que llegues, el asunto es que tú quieres ganar una etapa en tu última vuelta grande, bueno, en tu última vuelta de 3 semanas, y estás, te pasas la vida pues medio trabajando, medio atacando a tus compañeros de fuga. Y así,
a ver, haciendo eso también conseguí otra cosa por el camino, que es coger muchos puntos en la montaña.
Sí, ya, sí, eso sí.
Que también es una despedida bonita, ¿no? Llevarse un maillot.
El azurro.
Claro, con esto que este esfuerzo de Pinot lo iba a pagar caro más tarde, ¿no? También hay que decir,
no se podía saber.
No, claro.
Que este acelerón que provocó Kuss remató a João Almeida, que se descolgaba.
Ay, João.
Y claro.
Aunque bueno, descolgar a João Almeida, digamos que no es algo que no pasa a menudo.
No.
O sea, João Almeida es de estos que se queda al principio de los puertos, sí, sí. 8 veces de cada 10. Sí. Ahora, que luego desconecte y que le puedas meter mucho tiempo,
claro, ya.
Eso sí que no.
Digamos que él subió a su ritmo.
Sí, sí.
Sí, sí, pero sube a su ritmo
que
en progresión.
Que es su ritmo diésel, rollo bueno.
Y no es la primera vez que él sube a su ritmo y al final acaba recortando o incluso sí. Llegando y ganando. O sea, porque a mí me recuerda mucho a cómo subía Miguel Indurain.
Sí, ¿no? Te iba a decir, yo creo que es muy parecido a cómo subía Indurain.
Tenía también la ayuda de Jay Vine para, bueno, digamos que ayudarlo un poco, ¿no? Para que igual no quemarse.
Sí, lo que pasa es que yo soy de la ayuda subiendo puertacos.
Sí, poca ayuda hay.
Claro, a mí me da que será un tema psicológico o tal, lo que...
Sí.
Porque y sobre a esas todo, velocidades la aerodinámica no debe contar mucho.
Y sobre todo cuando estás en el último puerto de la jornada. Que si dices, bueno, es que me quedan 4 puertos, me quedé solo, bueno, sí, un compañero
sí,
te puede
claro,
ayudar.
Las bajadas en el plano entre puertos.
En el valle
sí.
Entre puertos tal, pero en la última subida ya poco más se puede hacer, o estás o no estás. Mm. Es más, yo creo psicológico cuando explotan, que no son capaces ya de seguir un ritmo, bueno, pues te pongo un compañero que te vaya marcando un ritmo dentro de tus posibilidades para que no te desfondes de todo. Pues, bueno, puedes perder la gran vuelta.
Y una pájara...
Después de, bueno, de Kuss poner el ritmo que puso, Primoz y Geraint Thomas se fueron por delante solos. Pero, claro, esta subida al COI tenía un tramo de descenso donde Almeida casi llega a conectar con ellos.
Es que además...
Casi llega.
Es que es muy puñetero Almeida, quiero decir. Tú lo dejas y dices, no significa nada que lo haya dejado. Que viene ahí, ¿eh? O sea,
ahí
vuelve.
Ahí fue donde... Thomas empezó a sacar de rueda a Roglic en el descenso.
Sí.
Fue cuando lo empezó, porque daba muy poquito ya para medio, quedaba un kilómetro.
Eran los 3 últimos kilómetros, 1 de descenso y 2.
Es que Roglic no es, o sea, y todo el mundo lo sabe, no es que sea un prodigio técnico con la bicicleta.
No.
Y al bajar...
A las caídas me remito. Porque...
También es cierto que Thomas tampoco se puede... Aunque es más mucho más hábil, yo creo, mucho más viene de la pista y sí. Eso imprime mucho carácter.
Pues ahí en ese descenso fue cuando realmente no lo llegó a dejar de todo, pero él estaba ya...
Pero sí. Thomas, claro, estamos hablando de Thomas y Roglic, o sea, los dos cenizos del pelotón, sí, o sea, sí, son sí. Los dos corredores a los que les pasa todo, o sea, si va a caer un meteorito en el pelotón 220 ciclistas, sabes que o le cae a Roglic o le cae a Thomas. Es que es así.
Sí, sí, es así.
Y bueno, claro, los 2 últimos kilómetros pues picaban hacia arriba y claro, pues ya Almeida ya no pudo
contactar.
Y claro, por delante, pues la etapa se disputaban Zana y Filippo Zana y Thibaut Pinot.
¡Oh, sorpresa!
Porque Barren Barguil se había quedado ya atrás, Derek Guy igual, para Impetri y Marco Frigo.
Derek Gee, una de las revelaciones otros, sí. De este giro.
Yo creo que junto a Eddie Dunbar.
¿Quién contaba con Gee? Otro chico que viene de la pista. ¿Quién contaba que iba a subir puertacos así de fino?
Es que era lo que comentaba la semana pasada. Tiene bastantes top 10 en este giro.
Sí, sí, no, pero quiero decir
exigentes, ¿no?
Que es un corredor, que es un pistar, que en principio tú cuentas que que no va a ir tan sumamente bien para arriba. Y no, es que va muy bien. Y que tampoco tiene fisonomía de escalador. O sea, que es un corredor algo es más grande, ¿no? Más pesado, parece más rodador, pero es que va muy bien para arriba.
Y claro, pues Pino, que pagó los ataques que hizo. Y pues.
Qué raro. Sana, no le ha pasado nunca.
No le ha pasado nunca. Y este giro no lo ha pasado ya.
No le ha pasado otra vez en este giro, otras dos veces. No.
Y claro, pues Filippo Zana se llevaba esta etapa.
El campeón de Italia ganando el giro. Bueno, eso es lo máximo. En una etapa que acaba arriba. Sí. Bueno, más contentos los italianos todos ahí.
Y claro, pues Primoz Roglic y Dain Tobas, que entraban juntos y le metían pues nada menos que, bueno, que 21 segundos que le metían.
Al final, nada. O sea, quiero decir, al final poquísimo.
Ah, muy poco.
Y en el sprint... Gana Roglic ya.
Claro, y Roglic le pica unos segundos, pero es interesante porque.
Sí.
Primero ataca Thomas.
Sí.
Y le deja de rueda a Roglic unos metros. Y Roglic de repente yo creo que se da cuenta que quedan 400 metros o 500 y dice: joder, bueno, pues un rush final lo tengo. Sí. Y ahí es cuando le saca.
Ya, pero ahí empiezas a hacer cositas. O sea, empiezas a sacar algunas ventajas.
Claro.
Claro, que tú dices: uy, que lo dejo de rueda, que lo estoy dejando de rueda, y te llega al final y.
No, y es que
te
claro.
Te sprinta
y te saca a ti.
Te saca.
Porque Thomas ya no tenía más.
No.
Él ya había llegado al límite.
Hay pequeñas ventajitas mentales, ¿no?
Claro.
Y bueno,
de hecho, pues, era el primer día que Roglic recortaba distancia con Thomas.
Sí, muy poquito. De hecho, el día siguiente también le volvió a recortar.
Dos segundos.
Tres segundos.
No hagas spoiler.
No spoiler. Y bueno, también un Eddie Dunbar y Sekius que entraban nada. Pues a 15 segundos de Almeida, o sea.
A ver, es que era una etapa que tampoco...
Sí.
Y un Eddie Dunbar que se ponía cuarto.
Había terreno, pero tal y como se corrió, al final las diferencias iban a ser...
También se corrió un poco así, porque yo creo que Thomas tampoco iba como para hacer exhibiciones. Quiero decir, corría
así,
no,
estaban
tampoco...
Justo.
Iba justo, es decir, tampoco podía correr como corría.
Es que ninguno de ellos es escalador y estaban jugando,
claro,
y estaban jugando el giro en la montaña.
Claro.
Y ninguno de ellos es un escalador puro. Entonces.
No, y dijeron, nos la jugamos a la crono.
Iban siempre pensando en la crono del penúltimo día, iban guardando.
No, porque no era el típico tour de Froome que cuando se llamaba Sky en vez de Ineos, tiraban pero como locos y reventaban la carrera.
El tren,
porque luego Froome lo reventaba. Claro, Thomas no está en ese punto.
No.
Entonces, claro, no atacó más porque la gente en Eurosport rajaba mogollón, que era un tour aburrido, un giro aburrido, tal. A ver, yo creo que estuvo muy entretenido el giro.
Eso lo hablamos cuando terminemos.
Pero el tema es, cada uno hizo lo que podía hacer. Es decir... Thomas tampoco tenía mucho más.
A ver, el tipo de corredores también define mucho la carrera. Pero vamos a la siguiente etapa.
El rosa lo tenía Thomas. Y Pino. El único cambio es que Pino le quitaba el Gile el azul. Etapa 19. Digamos que, bueno, no sé si la etapa reina, la etapa del viernes.
La de las tres cimas de Lavaredo. Sin duda alguna.
Obviamente era la etapa.
Valparola, Yao y tres cimas de Lavaredo. Hombre, a ver, eso... Ya lo dije la semana pasada, es un intento de homicidio en forma legal, o sea,
sí.
Madre mía, y es que además les habían metido más puertos antes, otro u otros dos, o sea, 5.300 metros de desnivel, ¿y qué 5.300 metros? El Valparola es el típico puerto que te come la moral porque es todo en recta. Entonces empiezas a subir y tienes unas rectas que tú ves un poco como Fedaya, como el paso Fedaya, ¿no? Como la marmolada, que están en una recta y están viendo
a dónde van.
Enfrente a sus rivales, pero es que enfrente igual es 30 segundos o 35 segundos. Son 10 metros, pero tienes que llegar allí.
Claro.
Y está muy lejos. Allí está tan cerca, tan lejos, ¿no? Es un poco Es que se me llevó 10 metros ya, pero esos 10 metros son 20 segundos, querido.
Sí, sí.
Que se lo digan el año pasado a Richard Carapaz, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que lo estaba viendo a Gilly y írsele en Zendaya.
Como se le iba el giro.
Es que está ahí, es que casi lo puedo tocar ya, pero es mucho más lejos de lo que parece. Y luego Yao, que es un puertarraco imponente, y acaba en las tres cimas de Lavaredo, que lo mismo. Y además, qué bonito es eso, ¿eh?
Que sí.
Claro, aunque no corrieran, daba igual. Te das una vuelta en el helicóptero viendo eso y dices, wow.
Bueno, helicópteros que prohibieron en esa etapa la UCI.
Sí, hubo bastante.
7 equipos habían contratado servicio con helicóptero para volver al hotel. Es que la UCI prohibió, antes de la salida de la carrera, ningún helicóptero para trasladar.
A la UCI no le gustó, en primer lugar, por las posibles ventajas competitivas, y en segundo lugar, porque al brote de COVID le ayudó bastante bajar en helicóptero los corredores.
Sí que es verdad que bajó, El COVID casi no hubo bajas en esta última.
Bueno,
es que yo creo que ya casi todos tuvieron COVID, pues el pelotón y algunos.
Ya no estaban pasando.
Ya no quedaba nadie.
Bien, el tapón del...
El tapón de la etapa reina del Giro. Una fuga numerosa con...
Escapada Bidón.
Escapada Bidón con muchos Movistar. De hecho, estaba Rojas y Verona. Vimos bastante a Verona.
Bien,
tirando.
La fuga de la fuga.
La fuga de la fuga que estaba entre Buitrago, Derechi y quién si no, Magnus Cort.
Magnus Cort Nielsen.
Si me meto... Bien, claro.
Se metió en dos escapadas.
Dos escapadas top 3.
Eso es. Bueno, el año pasado en el Tour, que se hizo él solo la primera semana prácticamente, pero que ganó, que era un recital, o sea, de Magnus Cort. O sea, un ciclista muy, muy divertido de ver.
La verdad que fue una etapa que, bueno, que...
Mucho tiempo le dejaron a la fuga Bidón. Sí.
Y realmente hasta las subidas dentro de las tres cimas del Lavaredo no hubo casi nada.
Atrás, muy reservó en el equipo del líder. O sea, dijeron, no es peligroso nadie de los que va adelante, entonces...
Nos da igual, les vamos a dejar.
Nos da igual. Bueno. Y era un poco decir, mira, tienes la etapa del reina del... Aquí tienes la etapa reina del Giro con un lacito. O sea, a 80 kilómetros de meta ya todo el mundo decía, uy, en ese grupo, Buitrago.
Y así fue que, bueno, que se llevó la etapa y sacándoles un minuto casi a Terek, que fue el segundo.
Es que era de los pocos escaladores puros que quedaban en el Giro y se cuela en la fuga Bidón, hombre.
Pero claro, en los dos últimos kilómetros, mientras Buitrago estaba celebrando allí la victoria, pues Geraint Thomas, Roglic y Joao Almeida empezaban a palos entre ellos.
Bueno, era lo que tocaba.
Era lo que tocaba, realmente, pues bueno. Geraint Thomas fue el que hizo el ataque que enterró a Almeida, un Almeida que, bueno, que ya nos había dejado
dudas
y ese día, vamos, las confirmó de que pues no iba fino.
Bueno, no iba fino dentro de lo que cabe, claro.
Dentro de los tres monstruos que o sea, de los otros dos monstruos, ¿no? Como Roglic. Roglic que sí que parecía que estaba un poquito mejor que días anteriores.
Iba cogiendo la onda.
Que claro. Igual si dura una semana más el Giro.
Bueno, tampoco nos flipemos. Si dura una semana más, o sea, se mueren todos, tranquilo.
Y claro, pues Almeida que se iba quedando y quedaban pues Geraint Thomas y Roglic. Y un Roglic que, bueno, hasta los últimos 500 metros estuvo ahí luchando, que parecía que Thomas podía dejarlo de a rueda, podía dejarlo. Pero nada, Roglic tenía un puntito más, tenía ese puntito más que... En el sprint del día anterior, ya le había mostrado, pero es que en este ya le pica unos 3 segundos que, bueno, que parecían...
Y otra ventajita más.
Claro.
Sí, porque aparte ese día, además, Rollins estaba empezando a sufrir realmente al final del puerto. Estaba empezando ya... Sí. Estaba llegando al límite y cuando vio la pancarta del último kilómetro dijo, bueno, pues es lo que hay. Sí. Y cuando le pegó el hachazo a Thomas...
Bueno, pero eso es clase. O sea... Sí. Y Roglic otra cosa no sé, pero...
No, y que yo creo que vio claro que dijo, mira, ganándolo yo el sprint, mañana es la crono, aunque le pique 2 segundos, también esto es mental.
¿Qué?
Me voy de aquí ganándote hoy, te machaco un
poco. 2 días seguidos ganándote.
Claro, y mañana vemos en la crono.
Ucho Almeida.
Ah, aparte esa fue la etapa que Roglic cambió la bici justo antes del puerto, en preparación para el día siguiente. Que había puesto la bici monoplato, ¿no?
Sí.
Para probar para el día siguiente cómo iba a ser. Creo que fue ese día, en esa etapa. Cuando él, justo antes de empezar el puerto, el último, cambió de bici.
Y bueno, un Joao Almeida que bueno, que ya se dejaba más de 20 segundos, que era cogido también por Caruso, por Anesman. No sé.
A mí me sigue pareciendo una pasada que un corredor, un contrarrelojista como Almeida, llegue a cimas de montaña a la par o con ventaja con respecto a ciclistas como Caruso, que son escaladores, ¿no? O sea, en opinó, principio opinó.
Claro. No, estamos diciendo que se quedó.
Son corredores completísimos.
Estamos diciendo que se quedó, pero se quedó a 20 segundos de Roglic y de.
No,
y
pero
de
es que además Almeida, que es muy, 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 muy regular. O sea, sí, dices, ¿va a ganar una grande alguna vez? Uf. Con la generación de ciclistas que le ha tocado, lo tiene dificilísimo.
Cuando se vaya, poca charro.
Bueno, una vuelta.
Pero podiums.
Bueno, una vuelta puede tener.
No creo ni que sea. No sé si va a correr la vuelta, pero bueno, si la corriera, dudo muchísimo que fuese a ser el líder.
Bueno, no.
Porque va Ayuso, ¿no?
Claro.
Depende de quién vaya, pero digo que podría tener una vuelta.
Juan Ayuso, yo creo que tiene un puntito más de cosas que Almeida. O sea, el año pasado, en la vuelta, lo demostró bastante. Dijo,
sí.
Que es, no, tengo 19 años, estoy aquí en el grupo de las mejores. O sea, se me acaba de ir Evenepoel. ¿Qué hago? A por él. O sea, perdona, pero que chaval, ¿dónde vas? El niño.
Sí, sí.
Colleja, ¿dónde vas? Bueno, pues tiene eso, ¿no? Y a mí, Almeida, me parece que. Es un ciclista más. Es como un copy Bartali, ¿no? O sea, que Ayuso sería más un copy, ¿no? O sea, un tío con brillo, ¿no? Con tal. Y Almeida es. Que bueno, ya tiene coña lo de Ayuso y Almeida, pero no voy a hacer el chiste otra vez. Pero. No es como. Como Almeida, que es más un sufridor tremendo, que se engancha a la carrera, que se muere y para que no perder tiempo, sí. Que se sacrifica y que luego en la crono, que es su fuerte, puede marcar diferencias, ¿no? Pero claro, es que vivimos una época del ciclismo que, madre mía, es, o sea, es que hay cada pepino ahí que no es ni medio normal.
Y bueno, la general quedaba con Geraint Thomas líder. Segundo, Primoz Roglic, ya solo con 26 segundos de renta, y Almeida se iba hasta los 59.
Y nos vamos a la jornada decisiva, la pero crono, bueno, ¿eh? La crono.
Almeida seguía.
Almeida seguía
por debajo del minuto.
Por debajo del minuto, para un contrarrelojista como él, claro. No es tanto. Claro, sí, pero no es lo mismo ir perdiendo un minuto con escaladores antes de una crono llana, ¿eh?
Sí, claro.
Que ir perdiendo casi un minuto con. Especialistas consumados en la crono tanto o más que tú, y además en un terreno que a ti se te da peor que por lo menos a uno de los dos contrarrelojistas con los que te enfrentas, ¿no? Entonces lo tenía regulero.
Yo en la etapa de crono, que era entre Tarvisio y el Monte Lusari,
el que diseñó esa crono
18 kilómetros, ¿eh?
Mis parabienes.
Qué animalada.
Hay gente, o sea, estaba Lefebvre al parecer muy enfadado con la crono, porque decía que esto era ciclismo, no un circo, que no sé qué, que no sé cuánto.
Ah, pues a mí me gustó mucho.
A mí me pareció chulísima la
ciclovía.
La ciclovía y luego esas rampas de cemento rayado que cuando ves. Cualquier ciclista que nos esté escuchando lo sabe, ¿verdad que lo sabéis?
Sí.
Cemento rayado, mala noticia, ¿no?
No,
pues,
complica.
Una crono que todo el mundo sabía que se salía con bici de crono y
tenían que cambiar por la escaladora.
Bueno, decir que el sistema de cambio de bici estaba muy bien organizado, con puntos hasta donde podían empujar a los corredores.
También hay que decir que es un formato de crono que ya se probó antes en la vuelta.
En el Ézaro.
Lo que pasa es que el puertaco. El puertaco que tenían estos molaba bastante más. Pero no, y no es por desmerecer a Ézaro, que es un muro chulísimo. Pero claro, es que si pones tres Ézaros uno detrás de otro, pues es más chulo todavía. Es tres veces más chulo.
Hay que decir que salieron en tres tandas. Los agruparon porque, claro, era. La logística era complicada. Al final tenían que bajar como una especie
telesilla, sí.
De telesilla. Bueno, podéis ver si queréis.
Bueno, es que a ver, por donde subían era un, sí, un carreiro de cabras, ¿eh? ¿No? De hecho, supongo que... claro, era imposible que fueran los coches por allí.
No, no, por no, eso no, iban las
iban
motos.
En motos.
Iban las motos con la bici.
Iban los auxiliares con las bicis al hombro.
Al hombro. Al hombro. Ah, eso no lo había visto. Sí, es que sí. Era estrechísimo.
Iban una moto con un conductor, sí, y un auxiliar con una bici de repuesto al hombro.
De hecho, dijo Gaviria que él escuchaba detrás cómo se iba calando la moto mientras,
claro,
subía.
Claro, porque él no creo que subiera a full speed, precisamente.
No, pues decía que escuchaba cómo se calaba la moto.
Claro, porque iba tan despacio que...
Claro, que la moto no...
Él iba subiendo a 3 por hora y la moto, subir a 3 por hora lo lleva mal. O
sea, de hecho, bueno, decía el auxiliar de
vete andando, de Gaviria, le decían, ¿no? O sea,
que 8 kilazos llevaba de la bici, que pesaba la bici al hombro, durante, bueno, todo el puerto, ojo. Cómodo no es.
Suerte que tiene, que ahora son de carbono.
Claro, ya llevar una de tal y...
Con una bici escaladora súper ligera y decir, ay, es que me pesaba. Hombre, a ver, sois unos chicarrones. O deberíais serlo, por lo menos.
Los desarrollos de las bicis de montaña eran bastante considerables.
¿Qué llevaban?
Llevaban 44 o así. Llevaban bastante. Llevaban unos desarrollos.
Platos de 44. Grandes. ¿Por qué? ¿Monoplato?
Monoplato, pero monoplato. Vamos, detrás creo que llevaban como 13.
Sí, pero decías un 48.
Creo que sí.
Buah.
Llevaban, de todas maneras.
¿Y atrás qué? ¿11-28?
No, más. Llevaban más, ¿eh?
¿11-32? No sé. Es que,
pero voy a mirar porque.
De todas maneras, ¿creéis? Porque ¿cuánto medía en distancia el puerto en sí mismo, lo que era la parte del puerto?
Era muy poco, yo creo que no llegaba ni a
6 kilómetros.
No, 6-7 kilómetros.
7 kilómetros. Y la crono eran 18. Era 11 como de llano, bueno, que no era llano porque era así un terreno tal.
Bueno, era un carril bici.
Pero digo, 18 kilómetros, que igual no compensaba llevar una, es decir, tener siempre la bici detrás.
Hombre, es que si pinchas...
Pero más fácil llevar una rueda, ¿no?
O te da el salto de caída. No, con los cierres. Con los cierres rápidos sí te era más fácil llevar una rueda. Pero con los ejes pasantes. Ay, amigo, cambiar una rueda en el mundo del disco, ¿eh? O sea, cambiar una rueda tardas.
Ya, bueno, una crono.
Tardas algo más de medio minuto, ¿eh? Ya, en cambiar una rueda. Entonces, una bici es. Coge, toma, vete. En una bici pierdes muy poquito tiempo, pero en cambiar una rueda se te va una crono.
¿O no?
Mira, llevaba un cassette 10-44
SRAM.
Y un plato de 40 dientes.
10-44. Caray, la cuesta era buena, ¿eh? Para un profesional...
Es que las parrillas que llevaban atrás, cuidado.
Hombre, es que los veía subir, parecía que iban en mountain bike.
Sí.
Realmente, por la frecuencia de pedal.
Porque la cadencia. Sí,
la cadencia que llevaban casi todos.
Bueno, Roglic lleva una cadencia descomunal siempre.
Y eso que había algún tramo que no
cuando
picaba
está bien,
tanto.
Cuando sí. Está bien, lleva una cadencia descomunal. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasó?
¿Y qué pasó? Pues que Primo Roglic iba subiendo y había como, bueno, un surquillo.
Bueno, antes de eso Roglic estaba recortando distancia en la general.
Distancia
antes de empezar
la general.
El puerto.
En el plano ya iba recortando.
Sí, pero no le llegaba, creo.
No, pero creo que ya le metió 7 segundos o 8 en la parte plana. No le llegaba, evidentemente, pero bueno, a ver.
Que se supone que era la parte mejor para Geraint Thomas.
Claro, eran creo que eran 7-8 segundos más, claro, sí. Iba marcando el mejor tiempo, ganaría la etapa, que son con las bonificaciones otros 6, ¿no? Con respecto al segundo, con lo cual ahí le estaba metiendo virtualmente unos 13-14 segundos si era
la mitad de la ventaja.
Con lo cual era la mitad de la ventaja falta del puerto.
Claro, realmente... Joao Almeida ya pues no había hecho un buen tiempo, la verdad, porque primero se lo destrozó. Le metió 42 segundos.
En el plano.
Roglic iba como un tiro.
Iba como un tiro. Caruso bastante bien, solo perdió 55 segundos.
Bueno, pero es un excavador.
Y claro, pues en una de las rampas el
pobre. Bueno, hay que explicar una cosa que pasaba en la subida. Que para desaguar a través de la montaña
había surcos.
Unos surcos y los cubrieron. Claro, esos realmente son surcos abiertos para que pase el agua. Que claro, una moto, un coche, pues puede pasar fácilmente, pero para el giro pusieron encima como unas tapas que eran bastante desequilibrantes para los ciclistas, porque casi todos tenían ciertos problemas.
Sí.
Y pagaban un buen bote, claro, porque era un saltito ahí.
Además, algunos eran en zonas complicadas para...
Bien, algunos eran complicados.
Para ellos.
Y
claro.
¿Qué pasó?
A Roglic.
Y llegó el meteorito.
Llegó el meteorito. Y Roglic, pues en una de estos surcos, me dio la rueda y... Chao cadena, se le sale la cadena.
Es que primos, de verdad.
No se sé, tiene que bajar.
Comprajos machos.
Es increíble, porque en ese momento...
Estaba con 21, creo
estaba
que era.
Con 21, o sea, estaba con
21, 22.
Que ya era virtualmente líder, porque con la victoria de etapa, porque estaba marcando el mejor tiempo, ya era ganador del Giro en ese momento, en el momento que se le salió la cadena.
Se le sale la cadena.
Y además viene el... el de la moto con la bici, medio choca con él. Él ya había colocado la cadena, fue lo primero que hizo. La colocó súper rápido.
Pero al final no
cambió de bici.
No cambió de bici.
Claro, pero el
y fue como...
Pero es que el otro, como venía con la bici, en vez de tirarla y decir, venga, te empujo ya, porque claro, Roglic intentó arrancar en una pendiente que sabe Dios de cuánto era. Y dijo, no va a poder ser.
No
va a poder ser.
Había justo una persona también del público allí que le ayudó y que en medio fue el que la aguantó. Y fue el héroe.
Fue el que le dio la victoria a Roglic. Y hay que decir que hay una anécdota por ahí que le estuve leyendo ayer.
Sí, es un
era tío. Saltador de esquí en la época de Roglic. También es esloveno, porque esa montaña era eslovena ese día. Y era saltador de esquí en la misma época que Roglic. Y eran coleguitas de esa
conocían,
época.
Eran amigos.
Brutal. Por eso bajó. Porque él bajó como 200 metros. Él estaba mucho más arriba, pero cuando vio que Roglic tenía problemas, bajó corriendo. Y de hecho, empujó más tramo que el propio,
que el auxiliar.
Que el propio del Jumbo. Bastante más tramo lo empujó a Roglic. Porque el auxiliar dio dos pasos y ya dijo, venga, suerte. Y el otro lo empujó allí.
Y además lo empujó bien, porque sí que yo creo que el auxiliar hay un momento que casi lo desequilibra.
Sí.
Y, está y el otro lo aguanta, rollo.
Está el Jumbo pensando si hacerle contrato al amigo de Roglic.
Tendrá que fichar a este tío.
Y claro, pues al final Roglic, bueno.
Bueno, ahí se estima... Se puede ver con las cámaras si lo cuentas, ¿no? En tiempo real, más o menos lo que perdió, sobre 20 y pico segundos creo que es la pérdida de tiempo que tuvo Roglic.
O sea, prácticamente
volvía casi toda la distancia
que había.
Era volver a empezar.
Y creo que quedaban 3 kilómetros o así. Pero bueno, pues Roglic iba como un avión y dijo, bueno, pues voy a recuperar lo que perdí. Tendré que apretar un poco más y voy a recuperar lo que perdí. Vamos si lo recuperó. Lo recuperó tanto que le metió 40 segundos al final.
Enajenado, ahí va.
Aparte se ve, porque ahí el otro día sacaban por ahí en internet la comparación de cuando Roglic perdió la crono con Pogacar.
Con Pogacar, sí.
La cara desencajada, el casco descolocado.
Sí.
Era una imagen de persona perdedora cuando entró en meta. Y se ve cuando entra Roglic sprintando.
Sí.
Todos los ciclistas... Había como una bajadita y luego venía otra subida de unos 300, 400 metros y los solían coger al pasar.
Sí, ya los cogían.
Bueno, Roglic entró como un tiro porque sprintó toda esa recta entera y los asistentes tuvieron que apartarse porque iba demasiado rápido.
Bueno, nosotros tres ya vimos a Roglic en crono cuando va bien cómo se las gasta, ¿no?
Madre mía.
Que casi no lo ves. O sea, estás para verlo y es...
Y eso que estábamos en el punto más alto, o sea, donde teníamos que verlo mejor.
Cuando iba más despacio. O sea, y fue verlo y no verlo. Iba con todo metido y dándole una cadencia descomunal y bueno.
Y después escuchando un clash, según pasó por delante nuestra, un pedazo...
Una máquina. O sea, tanto él como Egan Bernal daban una sensación de otra cosa. Lo sentimos, Enric, tú no dabas. O sea,
tú eras tranquilo.
Tú dabas sensación de ciclistazo, pero no tanto como los otros.
Pobre Enric.
Igual, no, pero es que fue hace 2 años eso. Igual el año pasado sí.
Y hay una imagen muy buena, en el momento que se le sale la cadena, que enfocan... estaban los del Jumbo como en una silla
sentados. Sí, todos sentados mirando. Y plan,
se le puso una cara de... Me cago en la leche. Llevo todo el giro colocando a este. Todo el rato en la montaña. Puse una cara de como... No puede ser.
Otra vez,
un poquito como la de Ángels Barceló cuando anunciaron hoy la selección.
Sí, ¿no? Igualita.
Como no, por favor. Mis vacaciones.
Sí. Es que además, claro... Que se te salga la cadena es algo que no...
Vacaciones al palco.
Claro.
No, y sobre todo, si se le sale la cadena, pero está haciendo una crono, en ese momento era virtual ganador. Con la distancia que tenía ya le llegaba. Y fue como...
volver a empezar.
Claro, volver a empezar. Ya hemos hecho 12 kilómetros de la crono y ahora
quedaban 3.
Hay que volver a empezar.
Pero Tomás iba como...
Tomás iba reventado.
Muerto.
Iba le costó llegar.
Iba muerto porque en el momento que salió la cadena Roglic, Tomás ya se había abierto el marillote entero. Y ya lo veías que no... Él, Thomas, es una persona que suele llevar el maillot un poco abierto siempre, pero lo llevaba abierto entero y eso era un síntoma de este tío va asfixiadísimo.
Este va al límite.
Va al límite.
También, pues, hay que decir que Almeida hizo, pues, su tercero, cuarto Caruso, quinto Pinot.
O sea, Almeida iba mal, pero hizo tercero, ¿no?
Sí. Y 42 segundos, o sea, realmente casi lo mismo que Geraint Thomas.
Y el sprint del último día, rápido, que hay que hacer un balance y nos
el sprint del último día se lo llevó Mark Cavendish.
Que, ¡hombre!
Bueno, no sé si se lo dejaron o...
El requete renacido, ¿no? O sea, yo no contaba con que Cavendish pudiera ganar una etapa en este Giro, ni nunca más.
No.
Visto lo visto, Eddie, que te quitan uno, que te van a quitar uno, que te pueden quitar uno de los récords, porque Cavendish va a ir al Tour a la primera semana.
¿Cuántos le faltan para batir el récord?
Una.
Una solo.
Están empatados.
O sea, está empatado ya. ¿Sí? Uy, pues igual lo tiene, ¿eh?
Claro.
Pues...
Lo que pasa es que, bueno, los sprinters que fueron a este Giro no son los sprinters que van al Tour de Francia.
No, pero si en vez del Tour se va a la Vuelta...
No, pero es, no, pero el récord que está...
¿Solo es Giro y Tour?
Es solo el Tour.
Ah, es solo el Tour. Vale,
es solo el Tour.
Lo va a tener jodido.
Victorias en el Tour. Tendría que ganar una más en el Tour.
Ahí van ahí los Phillips.
Bueno, bueno.
Claro, es que Phillips en Merlier, ¿no? Sí. Toda pesca. Es que, ojito, ¿eh?
A ver. Bueno, ya hablaremos del Tour, que aún falta.
No sé qué llevará.
Krenewegen, o sea, toda esa peña.
Alex Kirch fue segundo, tercero Fiorelli y cuarto Dainese. Sí, bueno, pues vamos. ¿Cómo quedó?
Antes del balance, las Maglias, ¿no? Un poco
las Maglias. Las Maglias, pues. La de puntos se la llevó Jonathan Milan. Que bueno, que ya las aseguró en los
sprints. Ese chico que sprinta tan feo.
Sí, sí, porque hace así como...
Sí, parece que le va dando un ataque epiléptico mientras sprinta.
Sí.
Porque además mueve la cabeza de una forma completamente desacompasada, que es como que...
Te va a hacer contrapeso.
¿Qué haces? Sí, sí. No estás moviendo las piernas tan rápido como la cabeza. O sea, a ti igual te da sensación de... A mí me agobia mucho verte.
Sí, sí,
o sea, es muy feo.
En la de la Maglia de la montaña se lo llevó tío Pinot. Hay que decir que segundo, tanto en puntos como en montaña, fue Derek Gee el segundo.
Ojito
en puntos
Gee,
y en montaña, ¿eh?
Ojito Derek Gee.
El de jóvenes, obviamente, se llevó yo a Almeida, porque el siguiente fue Aresman, que le sacó 4 minutos.
Van a tener que cambiarlo de los jóvenes. O ponen un maillot blanco, un maillot de los jóvenes más jóvenes. O sea, porque esto de los 25-26, ahora están los mejores ahí y siempre
sí, claro,
es el...
Sí, sí.
Y en equipo se llevó el Bahrein.
El Bahrein hizo un señor Tour de Francia.
Un Giro.
Pues perdón, es un señor Giro de Italia. A ver, ojalá hagan un gran Tour de Francia. Serán buenas noticias para el ciclismo español.
La general, top 10, pues primero Roglic. Segundo, Geraint Thomas a 14 segundos. Tercero, Joao Almeida a 1.15. Cuarto, Caruso a 4.40. O sea, fijaros que los tres estaban ellos tres y los demás.
Esa posición, Juan Luis Guerra.
Sí, ¿no? 4.40. Thibaut Pinot, quinto. Sexto.
Nada mal.
Nada mal.
Sexto, Arensman. Que bueno, ahí.
Bueno, bien.
Tal. Séptimo, Eddie Dunbar, una de las sorpresas. Uh-huh. Octavo, Leknesun. Noveno, Lean Kamnar. Y décimo, Kamnar. Laurent Depree.
Con lo cual, no consiguió Movistar meter a.
No. Quedó 11.
Ay.
A 1.40 del top 10. O sea,
bueno, se quedó lejos, ¿eh?
Se quedó lejitos.
Muy bien, pues balance en estos últimos 4 minutos.
Yo creo que fue el... Hemos descubierto a un tal Ben Healy, que ya nos había mostrado a principio de temporada que tenía cositas. Y hemos también descubierto a un tal Eddie Dunbar y a Dariki.
Y aquí, y en una palabra, ¿cómo dirías? Este? Adjetivo para este...
Yo creo que diría sorprendente. A pesar del final, sorprendente.
¿Iverson?
Una palabra... Fue un giro de devolución, porque yo creo que quizás sea la última oportunidad que Roglic tenga oportunidad de ganar una gran vuelta, ¿o no?
Si viene a la vuelta, tendrá opciones.
Si viene a la vuelta, puede tener opciones. Depende, porque se supone que tiene contrato con Jumbo hasta 2025, con lo cual va a tener complicado llevarse Tours de Francia mientras Vingegaard siga en el top. Con lo cual, yo creo que, bueno, era algo que necesitaba de vuelta Roglic, tener una gran vuelta, porque aquel Tour yo creo que fue muy injusto.
Yo diría que decepcionante el Giro, ¿eh? O sea, pero bueno, tampoco es, o sea, yo creo que hay varias cosas. Primero, la pérdida de Remco Evenepoel en la primera semana, justo al final de la primera semana por COVID, luego muchas caídas, mucho COVID, muchísimas bajas, ¿no?
Claro, sí.
Y yo creo también que no está bien concebido el orden de las etapas, queridos. O sea, poner una crono así el último día y llenar de tapones esa semana, iban con el freno de mano echado pensando en la crono del último día todo el rato.
Bueno, pero eso es relativo, porque...
Un miedo enorme a atacar. Llegaron un montón de veces las escapadas.
Sí, pero yo creo que se
relaciona. Además, disuadido a los equipos de los sprinters de llevar sprinters porque había pocas etapas al sprint.
Sí, pero yo creo que influye mucho el tipo de corredores que había. Porque
claro.
También tuvo un montón de bajas Ineos, con lo cual tuvo que correr de otra manera distinta. Es que llevaban el liderato, es decir.
Es que esto estaba planeado para que fueran muy, muy relevantes las cronos y la segunda no fue relevante.
No.
Que era la que iba a ser más decisiva. Entonces. Digamos que el guión de la carrera se desmoronó un poquito porque decían, saca mucha ventaja Renko en la crono y luego va a ser todos contra Renko en la montaña. Pero, y no pasó nada de eso.
No, porque Renko, pues al día siguiente,
bueno,
chao.
El día que hubo, sí que fue un todos contra todos contra Renko.
Sí, claro.
El día que hubo.
Claro. Pues bueno, no salió el guión del Giro. A veces, muchas veces las cosas son así. No sale el guión, pero a nosotros sí que nos va a salir. Nos vamos y os vamos a dejar con... la gente del desinformativo que está aquí para destripar la actualidad local, autonómica, nacional, europea, mundial e incluso universal, y que a pesar de su sabiduría tampoco van a ser capaces de explicaros lo acontecido ayer y hoy en el mundo de la política. Eso ya os lo digo por adelantado. No hay Cristo que lo entienda. Solo son personas. ¿Qué queréis? Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 del FM en A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Cuac FM y en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes. Es lunes, tenemos todas las semana por delante, así que ya sabéis, bajad los piñones, poneos de pie sobre los pedales y a por ella.